Juan 17, 11b al 19. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo, y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Hoy continuamos con la reflexión de la oración sacerdotal de Jesús que iniciamos ayer. Vimos ya que después de su última cena, Jesús hizo una oración final en voz alta a su Padre, a fin de que sus discípulos le escuchen y sepan lo que a él más le interesa y preocupa, para que también ellos se preocupen y hagan su parte y ayuden al Padre a cuidarlos. En el texto de hoy, la oración de Jesús refleja su preocupación por sus discípulos. Pues si bien Él se va, ellos se quedarán y deberán hacer frente sin Él al rechazo del mundo. El texto tiene tres partes que siguen una lógica muy clara. Primero, Jesús le pide a su Padre que cuide de los suyos como Él los ha cuidado. Segundo, le pide que los cuide, pero no retirándolos del mundo, sino protegiéndolos de él. Y tercero, le pide que los proteja ayudándolos a mantenerse fieles a la verdad. También es de notar que si bien Jesús hace esta oración a su Padre, pidiendo por los suyos, su oración se extiende a la iglesia de todos los tiempos. Es decir, está pidiendo a su Padre también por todos nosotros. Pues en ocasiones nos encontraremos en circunstancias difíciles, semejantes a las que pasaron los primeros discípulos. Veamos entonces lo primero. Jesús pide a su Padre que cuide de los suyos. Padre Santo, le dice, guarden tu nombre a los que me diste, cuídalos, para que sean uno como nosotros. Y el primer paso en este cuidado es que ellos se mantengan unidos, que sean uno. Pues la unidad es el punto de partida para la salud de todo grupo humano, así como la unidad es el centro de la salud de una familia. Sin unidad, no hay manera de subsistir. Y para subrayar esto, pone como ejemplo la unidad que existe entre él y su Padre, para que sean uno como nosotros. Es decir, se trata de una unidad total, permanente, irrompible. Desgraciadamente, a lo largo de la historia, nosotros los cristianos no hemos sido fieles en mantener este deseo de Jesús. Y por motivaciones puramente mundanas, económicas y de poder, muchas veces hemos roto y rompemos la unidad de la iglesia, la de la comunidad y la de la familia. Acto seguido, Jesús pasa a explicar su petición y dice: Cuando estaba con ellos, yo los guardaba, y en tu nombre los custodiaba. Jesús le dice al Padre que cuidó de sus discípulos y que lo hizo por él, en tu nombre. Y gracias a ese cuidado, todos se mantuvieron unidos, excepto uno. Ninguno se perdió, dice el texto, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliese la Escritura. Y en efecto, el único que se salió del grupo que Jesús formó fue Judas. Judas rompió la unidad y traicionó a Jesús por motivaciones puramente personales. Pedro, que también hizo lo mismo, regresó a la unidad por medio del perdón de Jesús, pues el sacramento de la reconciliación nos reintegra en la unidad. Por tanto, si el origen de nuestra unión es bueno, tanto en nuestra participación en la iglesia como en el matrimonio, entonces debemos hacer todo lo posible por evitar romper dicha unidad. Es decir, considerar que un rompimiento es una tentación que debemos rechazar con fuerza a fin de mantener la unidad. Desgraciadamente, con frecuencia, y a causa de pasiones, placeres, intereses y poder, la unidad de la Iglesia, así como la de la familia, se ven amenazadas. Y esto porque la unidad de cualquier grupo humano no solo depende de que Dios quiera, sino también de nuestros propios deseos e intereses. Como Dios nos ha creado libres, no puede obligar a nadie a hacer lo que Él quiere. Él hará lo posible para que por medio de reflexiones y sugerencias de personas cercanas, cambiemos de decisión y nos reorientemos hacia el bien. Pero si no queremos e insistimos en nuestras decisiones, Dios las respetará, aunque no nos convenga ni convenga a la familia, ni al grupo, ni a la iglesia. Lo cierto es que cosecharemos lo que sembremos. Si sembramos daño, cosecharemos desgracias. Y esto fue lo que le pasó a Judas, quien, según Mateo, terminó ahorcándose. Jesús termina esta primera petición a su padre diciéndole: «Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada». Jesús desea que su petición de unidad sea escuchada por todo el mundo, pues será la unidad de mentes y corazones la que dará a la Iglesia, a la familia y al grupo y al país, la fuerza necesaria para vencer al mundo. Jesús espera que busquemos la unidad de la Iglesia, la de la comunidad, la de la familia, cediendo, rechazando las tentaciones de placer y de poder, y dejando de lado posturas, opiniones críticas que la impidan. Pues en ningún caso debemos aceptar o hacernos cómplices de lo que está mal. Pero la unidad a buscar no puede ser incondicional, pues el fin nunca justifica los medios. No podemos, en nombre de la unidad, convivir con el pecado. La condición a la que debemos siempre someternos es a la de la verdad, la de la justicia y la de la vida. En la segunda parte del texto, Jesús pide a su Padre que, si bien Él desea que cuide a sus discípulos, que no lo haga retirándolos del mundo, sino protegiéndolos de Él. Vimos anteriormente que la escala de valores que propone Jesús, basada en la preocupación por el prójimo, en la solidaridad y en el compartir, es diametralmente opuesta a la escala de valores que propone el mundo, que se basa en el egoísmo y en el deseo de ser el centro y el receptor de todo beneficio. Mis discípulos, dice Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, ellos, así como yo, dice Jesús, no se rigen por la escala de valores del mundo, sino por aquella que le permite a Dios reinar, que es la del no hacer daño, la del perdonar, la del dar y la de darse, por ayudar. Pero regirse por una escala de valores opuesta a la del mundo hace que el mundo nos odie, pues deja en evidencia su egoísmo y su falta de humanidad. Por eso, dice Jesús, yo les he dado tu palabra, les he transmitido lo que tú quieres y como resultado el mundo los ha odiado. Y los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pues los cristianos pensamos de manera distinta como piensa el mundo, y no podemos estar de acuerdo con la mentira. Debemos oponernos siempre a lo que está mal y nunca hacernos cómplices de la corrupción. Sin embargo, a pesar del rechazo que el mundo les tiene, Jesús dice a su Padre: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. La solución al odio del mundo no es el aislamiento. Por eso Jesús le pide a su Padre que no los separe ni los aísle de los demás, sino que los cuide del daño que el mundo les pueda hacer. Este pedido de Jesús se recoge en una de las peticiones del Padre Nuestro. Siempre hay que pedirle al Padre que nos libre de todo mal. Finalmente, en la tercera parte, Jesús pide a su Padre que cuide de los suyos, pero manteniéndolos fieles a la verdad. Pues solo la verdad nos hace libres. Solo la verdad deja en claro dónde está el bien y dónde está el mal. Y en la medida en que vivamos en la verdad, el mundo no podrá vencernos. Por eso Jesús le pide a su Padre: conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Que la palabra sea la bandera del verdadero creyente, que ella sea lo que distinga al cristiano de aquellos que viven según los valores del mundo, que sea esa luz que vela esa película de falsa felicidad que presenta el mundo con el fin de conseguir sus fines. Jesús concluye esta parte de su oración al Padre, subrayando su solicitud para que los suyos se mantengan en la verdad, y le dice: «Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Los envío al mundo con la verdad en la mano. Los envío con tus palabras que son verdad, para que enfrenten al mundo con la verdad y así ganen. El mundo con sus mentiras se va a resistir todo lo que pueda, pero al final la verdad siempre ganará». Por eso dice: «Por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad». Consagrar es hacer algo santo, y Jesús le pide a su Padre que sus discípulos se hagan santos por la verdad. Como conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, ¿qué tan importante es para mí la unidad, la de la familia, la de la comunidad, la de la iglesia? Y preguntarme, ¿estaría dispuesto a dejar de lado mis posturas, gustos y deseos personales con el fin de mantener esa unidad? Y segundo, considerar qué tan importante es para mí vivir en la verdad y preguntarme si estaría dispuesto a perder o a dejar de ganar por mantenerme siempre en la verdad. Pidámosle a Dios su ayuda para cuidar la unidad de lo que Él ha bendecido y pedir su gracia para que, a diferencia del mundo, seamos personas veraces en todas las dimensiones de la vida.